última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El PP valenciano prepara ya un candidato para el relevo de Carlos Mazón, Antonio Rais.
La cadena COPE ha confirmado una reunión en la que líderes territoriales de las tres provincias valencianas han tratado de unificar una propuesta para suceder al presidente de la Generalitat Valenciana. En la parrilla de salida parte con ventaja el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. En todo caso, se abre un pulso entre las distintas familias del PP valenciano tras una semana en la que el cerco se ha estrechado contra Carlos Mazón. Tras oír las críticas y los insultos de algunas víctimas, el presidente valenciano anunció un periodo de reflexión.
Para hacer una reflexión más profunda sobre todo el día de ayer y sobre estos días, poder completar esa reflexión y ese pensamiento. Y cuando acabe hablemos con las víctimas que tenemos previsto hacer, pues será un momento quizá de desarrollar, de detallar mejor lo que ha significado el día de ayer, sobre el que evidentemente no dejamos de reflexionar y de pensar, porque nos llega al corazón.
El resultado de esa reflexión aún no ha llegado, pero pesa también la filtración de un nuevo vídeo en el que la exconsejera Salomé Pradas reconocía su preocupación por la situación del Barranco del Pollo horas antes de su desbordamiento. En el PSOE, María Jesús Montero vuelve a hacer campaña con la crisis de los cribados del cáncer de mama. Es fin de semana y la vicepresidenta del gobierno lo utiliza, como hace habitualmente, para mítines o actos de partido como candidata del PSOE en Andalucía. Hoy era un acto de partido para hablar de memoria democrática que ha utilizado para cargar contra el presidente andaluz.
No se puede titular de fallo porque el colapso que tienen nuestros servicios públicos con motivo de la falta de apuesta, de la privatización, del modelo distinto que no apuesta por políticas públicas de este Partido Popular, y nos parece indignante que se pueda trasladar que, total, si se tratan de no sé cuántas vidas, tampoco estamos hablando de...
La muerte de tres hombres en solo dos semanas por picadura de avispa velutina hace que se redoblen todas las prevenciones posibles, especialmente en Galicia. En poco más de una década, este insecto invasor de origen asiático se ha multiplicado en la península. En la mañana, en el fin de semana de COPE con Cristina, ha estado el veterinario y experto en la especie Jesús Feas.
El gran riesgo es la reacción anafilática, la alergia. En la actualidad, debido a esa presencia más alta de avispa velutina, ¿no?, en el área sanitaria de Santiago de Compostela, dos tercios de los ingresos de anafilaxia por picaduras de insectos es debido a la velutina. ¿Hay una prueba predictiva para saber si es alérgico? No. Una vez que se detecta y diagnostica la alergia, ¿hay tratamientos efectivos? Sí. ¿Riesgos de reacciones tóxicas? Pues efectivamente.
Una joven de 21 años ha recibido un disparo en la cara con arma de fuego en la localidad madrileña de Leganés. La víctima ha quedado estabilizada y trasladada al hospital 12 de octubre con pronóstico grave. La Policía Nacional ya investiga estos hechos. Y la circulación de los trenes de media distancia entre Sevilla y Cádiz, que llevaba 4 días suspendida por el temporal, ha quedado restablecida en los dos sentidos, aunque, eso sí, con restricciones. El servicio de cercanías de la capital aún no se ha normalizado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid recibe hoy al Valencia en el Bernabéu, Román Ruiz.
Los de Xabi Alonso tratarán de ampliar su ventaja de 5 puntos respecto al Barça en la Liga a las 9 contra un Valencia en puestos de descenso, Miguel Ángel Díaz.
La gran duda es saber qué hará Alonso con Vinicius después de la polémica del Clásico, si le dará descanso pensando en Anfield o volverá a ser titular. Carvajal es baja por lesión y Lunin por sanción. Valverde, que jugó el Clásico con gripe, podría dejar el lateral derecho a Trent Alexander-Arnold. En el Valencia, informa Hugo Ballester, Corberán tiene las bajas de Diakabi, Ramazani, Fulquier y Ugrimic. Llevan 5 jornadas de liga sin ganar. Tan solo han sumado 9 puntos. Va a pitar el partido Busquets, Ferrer con Trujillo Suárez en el VAR.
En el resto de enfrentamientos, en menos de una hora, a las 2 el Villarreal recibe al Rayo Vallecano, a las 4 y cuarto el Atlético de Madrid se mide al Sevilla y a las 6 y media el Athletic Club visita a la Real Sociedad en el Derbi Vasco. Te lo contamos a partir de ya en Tiempo de Juego.
Gracias, Román. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Antonio Raiz a las 2, el gran informativo mediodía COPE y la línea editorial, y hasta entonces la mejor hora, que es la última de fin de semana en sábado.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
everything must go. The couch with the bird from your friend's cigarette. The guitar that you learned how to play when we met. The tables you turned on the night that you left. When it all fell down.
Llevamos toda la semana recordándolo, ese terrible 29 de octubre que arrasó nuestra Valencia, nuestro Letur en Albacete, nuestra Mira en Cuenca, donde 237 compatriotas perdieron la vida y cientos de edificaciones, de casas, de cultivos resultaron destruidos. Por ejemplo, el Colegio de Aldaya, con el que hablamos el fin de semana pasado. Y aquí, en construcciones como ese centro escolar, es donde queremos poner el acento. Porque resulta que esta semana hemos conocido un informe que advierte de que más de 4.000 infraestructuras críticas de España están en peligro, porque están en zonas inundables. Más de 4.000. Colegios, hospitales, residencias, cuarteles. Don Fernando Prieto es doctor en ecología, director del observatorio y autor principal de este estudio que ha realizado el Observatorio de Sostenibilidad. Don Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, el dato es absolutamente alucinante. Glósenoslo un poco para que los oyentes se hagan una idea.
Hay del orden de más de 1.000 colegios, escuelas, algunas de ellas de educación especial, que están en estas zonas de riesgo. Por otra parte, hay como del orden de, creo recordar, como 350 residencias de ancianos que están en estas zonas. Tenemos todos en la retina todavía las imágenes del año pasado, cómo entraba el agua en una de estas residencias de ancianos. También sabemos que hay como 180 campings. También todo el mundo sabe lo que pasó en Biescas hace unos años. Y esto sigue existiendo ahora mismo en el año 2025.
¡Madre
Entonces,
mía!
Son datos de la administración, y lo que es evidente es que hay que ir solucionando todos y cada uno de estos puntos, pues para que no vuelva a suceder esto. Es evidente, ¿no?
Claro, claro. De esas 10.000 instalaciones que están ubicadas en zonas inundables, claro, se precisa en el informe que son inundables cada 500 años, pero vete tú a saber qué año es ese, y sobre todo es que el cambio climático está descabalando mucho las cosas, ¿no, don Fernando?
Claro, exactamente. Entonces, pero es que aunque solucionáramos todas estas infraestructuras que están ahí, el cambio climático puede hacer que sea esto todavía mayor, como muy bien has comentado, ¿no? Entonces, en la DANA del año pasado hubo como del orden de 16.000 hectáreas que estaban fuera de estas zonas. Entonces, lo primero que tenemos... Entonces, tenemos que, por supuesto, solucionar estas cuanto antes y ya. Y de alguna forma, el que esto se haya publicado y que las administraciones lo reconozcan, parece que es evidente que todos los ayuntamientos y todas las comunidades autónomas y el Estado tienen que tomarse muy en serio solucionar cada uno de estos puntos, ¿no? Pero sí que tenemos que estar preparados para una situación que va a ser peor y que pase cada 500 años. No quiere decir que ha pasado este año pasado y no vuelva a pasar hasta dentro de otros 500, sino que puede ser dos años consecutivos.
Claro, esto que estamos comentando es crucial. Hablamos de un informe, Infraestructuras críticas inundables en España, que ha realizado el Observatorio de la Sostenibilidad y que señale que hay más de 10.000 instalaciones de servicio público en zonas potencialmente inundables. En la lista no solamente hay colegios, residencias, es que hay 375 depuradoras, 82 instalaciones radioactivas, 77 plantas químicas, bueno, pues subestaciones eléctricas, infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de aguas, estaciones de tren, centros industriales, 13 aeropuertos, tremendo. ¿Hay alguna evaluación que han hecho ustedes por comunidades autónomas, verdad? Donde pueda haber más y menos peligro.
Sí, esto se ha hecho y en concreto Cataluña es la que tenía más. La verdad es que es un tejido más urbano y más industrial y más amplio en una zona más de clima mediterráneo, ¿no?
Entonces, efectivamente,
sí que es donde salían más.
El 37% se centra en Cataluña y el 16% en Galicia.
Sí, pero bueno, de alguna forma está toda España. Hemos construido muy cerca de los ríos, seguimos haciendo planes urbanísticos que no tienen en cuenta este riesgo de inundación. Y entonces tenemos esa elevada peligrosidad. Entonces, como las inundaciones van a seguir produciéndose, hagamos lo que hagamos, lo que tenemos que hacer es retirarnos de estas zonas. Y hay una solución que estamos proponiendo, es que haya una etiqueta, igual que existe la etiqueta del certificado energético que tenemos todos en casa o, ¿sabes?, o incluso una lavadora, una nevera, ¿no? Mm. Dice algo así parecido respecto a las edificaciones en las zonas inundables. Es decir, si usted se va a comprar una casa en un, yo qué sé, en un barranco o en... no sé, en el barranco
sí,
del
sí,
diablo.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Es de
sí,
alguna
sí.
forma sí saber que está en una zona inundable.
Es muy interesante esto, porque pare usted una urbanización en curso con la presión económica que hay detrás. Pero si usted le pone la etiqueta roja, a ver quién lo compra. Pero, es muy interesante lo que ustedes proponen.
Pero también puede ser respecto, por ejemplo, a una escuela, no sé, de niños, ¿no? O una guardería, ¿no? Que usted sepa que está dejando el niño en una zona que es inundable y que va a tener que... eso, mucho cuidado, una residencia de ancianos, ¿no?
Entonces,
hasta que solucionemos este problema entre todos, que hay algunos temas que son complicados y son caros, pero si vamos a por lo menos etiquetarlo y saberlo todo el mundo, ¿no?
Porque verdaderamente
entonces, probablemente
hay cosas,
la gente dejará el... sí.
Hay cosas sorprendentes, porque... sí,
sí,
dígame. Estamos como el perro del
rato.
No,
sigue.
No, que digo que hay, que sabemos que hay zonas, ramblas, barranqueras, donde está construido en España, pero lo más alucinante es que seguimos edificando en zonas de peligro. O sea, que hay planes urbanísticos vigentes.
Sí, sí, exactamente. Entonces, por supuesto, tenemos que dejar de seguir haciéndolo, pero muchas de las zonas construidas también tenemos que ir viendo cómo retirarlo, ¿no? Antes habéis comentado Le Tour, por ejemplo, ¿no? Entonces, que están en zonas que son inundables y que el agua baja como con mucha fuerza y mucha peligrosidad, ¿no? Entonces, es que tenemos que retirarnos de estas zonas, ¿no?
Sí. En el caso de Le Tour, claro, dejar el casco histórico, punto, pero lo que son todas las viviendas de uso convencional, las tiendas, retirarlas de esa zona, porque no vas a destruir el barrio mozárabe, pero ciertamente puedes quitar las viviendas de allí.
Sí, también hay una serie de soluciones que se llamarían soluciones basadas en la naturaleza, que lo que estás haciendo es que los meandros, por ejemplo, es ampliarlos y las zonas agrarias antes de las ciudades, antes de las zonas urbanas, para que el agua de alguna forma disminuya esa gran fuerza con la que baja, ¿no? Pero de alguna forma que cuando llegue a las ciudades ya baje de una forma como mucho más domesticada y podamos convivir con ellas, porque es que no nos va a quedar más remedio.
Ustedes también han subrayado en las medidas de actuación establecer sistemas de alerta temprana. Parece muy sorprendente lo que nos ha ocurrido, ¿no? Esa incapacidad para advertir a la población, cuando hoy en día pues los recursos tecnológicos son muy superiores.
Sí, sí, eso es evidente. Y también es muy probable que esto haya que hacerlo a partir de ahora únicamente con criterios técnicos. O sea, que no dependan de ningún político que es el que tenga que decir o no cuando se declara una emergencia, ¿no? De alguna forma los técnicos tienen una serie de parámetros y tal y avisan al conjunto de la población, pues hay que hacer una serie determinada de cosas, ¿no? Y
bueno,
eso también viene asociado a lo que sería... sí.
Le digo que incluso los técnicos han estado un poco cortos, porque en las distintas cuencas hidrográficas, estoy pensando, por ejemplo, en las responsabilidades que tenía Teresa Rivera, que ahora está en Europa, tampoco se reaccionó muy activamente a lo que estaba pasando en el drama de hace un año.
De alguna forma los meteorólogos sí que tienen sus modelos y tienen sus sistemas, ¿no? Hidrológicos, etcétera, ¿no? Y si se avisa de una forma automática, yo creo que sí que... o sea, que la gente lo va a responder y, ¿sabes? Es lo que está pasando en Japón o en otros sitios que tienen estas culturas de prevención y es lo que hay que aplicar en España. O sea, que prácticamente está todo inventado, ¿no?
Me gusta mucho que haya salido el informe, que haya salido además en un periodo tan determinante y un año apenas después de lo de la Dana, porque indica cierta capacidad. ¿En qué medida esto que ustedes han subrayado ahora va a tener ciertamente consecuencias prácticas?
Pues no lo sabemos, pero sí, nos encantaría que todo esto, ¿sabes?, al final pues quedara plasmado en lo que es en el boletín oficial del Estado y que se tomaran medidas prácticas y concretas en cada una de ellas, ¿no? Entonces sí que hemos publicado todos estos puntos para que haya un seguimiento de cada uno de ellos, ¿no? Entonces sí que es muy importante que toda la población de alguna forma exigiera a sus, ¿sabes?, a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, pues que se tomen medidas en concreto respecto a una residencia de ancianos, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro.
O incluso que se le retirara la licencia, etcétera. O sea, pero de alguna forma sí que se tomen medidas para que esto no vuelva a pasar, ¿no?
Claro. ¿Hay una interlocución en este sentido? ¿Los ministerios correspondientes han tomado nota? Yo qué sé. ¿Hay una sensibilidad política?
Pues no nos consta todavía que las comunidades autónomas o los ministerios hayan tomado medidas concretas en cada uno de estos sitios.
Porque el observatorio
de las enviaremos a todos los sí.
El observatorio
enviaremos a todos los diputados, senadores, etcétera y tal, a ver si ellos también presionan para que se pase esto, ¿no?
Porque el observatorio de la sostenibilidad no es una entidad pública.
No es público. Uh-huh. Es una asociación privada, sin ánimo de lucro, pero sí trabajamos en informes de este tipo, pero sobre todo para concienciar a la población y mejorar la situación, ¿no? O sea que no. Aquí ganamos muy poco, vamos.
Pues no sabe cómo se lo agradezco. El trabajo realizado, la capacidad de difusión, que lo expliquen además tan pedagógicamente, nosotros lo subrayaremos una y otra vez y a ver si conseguimos tomar conciencia todos de que edificar en un sitio u otro, según qué cosas, pues puede ser una cuestión de vida o de muerte. Don Fernando Prieto, doctor en ecología, director del observatorio y autor principal del estudio sobre infraestructuras críticas inundables en España. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por visualizarlo, porque es muy importante vuestro papel para que hacer un seguimiento de esto, ¿no? No que nos volvamos a olvidar hasta el año que viene, ¿no? Sino que de alguna forma, pues todas las semanas o todos los meses se exija ver qué es lo que se ha hecho en estos puntos.
Exactamente. Un abrazo, adiós, buenos días.
Muchas gracias, un abrazo.
E Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo dall'or. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitor.
Viajar es algo más que recorrer postales o hacerse selfies. Viajar al final es reflexionar sobre uno mismo, meterse dentro, resolver incluso conflictos. Y a veces los libros de viajes son mucho más que mapas, itinerarios, comidas o muestras de grandes monumentos. Hace poco en Siruela nos sorprendió el libro Homo Viator, en latín hombre viajero, el descubrimiento del mundo a través de los viajeros, de Pepe Pérez Muelas. Y ahora saca este autor, profesor en Sevilla de lengua y literatura, otro libro de viajes, Días de sol y piedra, de los Alpes a Roma, con la particularidad de que esta vez se ha cogido una bicicleta y desde los Alpes, cargado de equipaje, ha viajado por la vía francígena, que ahora nos explicará lo que es, hasta Roma. Vamos a intentar entender por qué para grandes autores de la historia y para muchos hombres y mujeres inteligentes, el viaje ha sido mucho más que un recorrido. Pepe Pérez Muelas, buenos días.
Buenos días. Encantado de estar aquí.
¿Cuánto te llevó lo de la bici?
Pues lo que es el trayecto en sí lo hice en 14 días, que son unos 1.200 kilómetros desde el Gran San Bernardo, que es una montaña a las faldas del Mont Blanc, hasta la Plaza de San Pedro del Vaticano.
Qué bueno. Tú explicas la razón por la que de repente decides hacer ese viaje. Cuéntaselo a la gente.
Yo nunca he sido una persona extremadamente deportista ni atlética. He sido más de lectura en el sofá que de hacer ejercicio. Pero yo desde un tiempo a esta parte, en los últimos 2 años, lo he pasado mal. He tenido episodios muy feos de ansiedad, bordeando un poco la depresión. Y yo esto era algo que no me esperaba. Yo me sentía bien, me sentía joven, soy joven, tengo 35 años, y yo pensaba que eso siempre le ocurría a otros, o aparecía en las películas o en los libros que leía, y de repente te ves envuelto en una espiral de dolor, de oscuridad, en una especie de laberinto del que no puedes salir, y yo quería volver a ser el que siempre he sido, el Pepe Feliz, que ha vivido en Roma y que ha estudiado italiano siempre. Y en este proceso de curación, de sanación, encuentro también la bicicleta, una forma de evadirme, de despejarme. Cuando yo ya me encontraba un poco mejor, entiendo que como simbolismo para superar este mal que afecta a la salud mental, tenía que llegar a Roma, que es el sitio donde siempre he sido feliz, y hacerlo subido a una bicicleta. Ese es el origen.
Es bonito porque, como dice Pepe Pérez Muelas, no es un raro, ni siquiera un deportista extremo. Es un tipo que simplemente coge una bicicleta. Claro, el recorrido llama la atención porque lo normal sería hacerse un viaje por la costa cantábrica o por los picos de Europa, y elige lo que llama la vía francígena. Cuéntanos lo que es.
La vía Francigena, que se dice así en italiano, yo pensaba que era una vía que tenía que ver con San Francesco, ¿no? Con San Francisco, y no, viene de los francos. Es una vía milenaria de comunicación entre el norte de Europa y el Mediterráneo, una vía que ha sido asolada por ejércitos, por Carlomagno, por Napoleón, por los nazis, una vía también de peregrinación, de fe, de arte. Fue los caminos que tomó el Renacimiento y el Barroco italiano para expandirse a Francia, a Alemania. Pero tiene la particularidad de que en el siglo X un obispo de Canterbury llamado Sigerico el Serio decide, en un mundo ágrafo, sin escritura como es el X, decide anotar los pasos que hay desde Roma de vuelta a casa hasta Canterbury. Y ahí se institucionaliza esta vía de peregrinación, que es mucho menos populosa que el Camino de Santiago, porque evidentemente en Santiago tenemos a un santo y Sigerico pues es un hombre más dentro del innumerable listín de personalidades medievales. Y se instituye esta vía que va atravesando toda Europa y que yo he hecho en su parte final, desde los Alpes hasta Roma, atravesando un país muy diverso, muy heterogéneo, como es Italia, y una Italia que tal vez yo conocía bastante menos, que era una Italia provinciana, de ciudades que hablan en susurros, de pequeños pueblos, de placitas.
Es una zona bellísima porque además atraviesa núcleos monumentales más pequeños pero hermosísimos como San Miniato, como Fidenza, como Siena y que sin duda pues le ha cambiado la vida, porque tú dices que la belleza de los monumentos que te has encontrado y la belleza de la naturaleza se aprecia de otro modo al ritmo de una bicicleta.
Sí. Yo he hecho muchas veces el Camino de Santiago, soy un caminante, me encanta el ejercicio que te conecta con la naturaleza a pie. Nunca había experimentado lo que era ir en bicicleta y sí considero que es una velocidad óptima para poder disfrutar del paisaje, para captar su esencia, pero también para cambiar su visión con muy pocas pedaladas. En 20 kilómetros uno puede hacer más o menos en una hora 20 kilómetros y ya te ha cambiado el paisaje y la montaña que veía cercana ya ha quedado a lo lejos. Sin embargo, a pie 20 kilómetros son al menos 5 horas. Yo creo que te da la medida justa de las circunstancias y de lo que encuentras a tu paso la bicicleta.
Claro, bajarse de los vehículos, de los trenes incluso, te pone más cerca del ritmo del peregrino medieval, del paseante de siglos y siglos y siglos, porque el automóvil es un invento moderno. ¿En qué sentido es diferente mirar las cosas a ese ritmo?
Es diferente y es lo que yo venía buscando, porque anhelaba encontrar el espacio de la soledad. Yo quería un poco desembarazarme de la agresividad del día a día, de los horarios, del estrés que en el que vivimos todos embuidos, el no llegar siempre tarde a las cosas y no hacerlas bien y a gusto. Yo quería, necesitaba una pausa. Y esa pausa me la ha dado el viaje, me la ha dado la bicicleta. No era importante si en vez de llegar a Fidenza a las 11 llegaba a las 12. No importaba si ese día hacía más o menos kilómetros. Era como una especie de reencuentro con el ser humano que no conoce todavía el trabajo y que no conoce las obligaciones que nos imponemos. Y era como una especie de retiro espiritual lo que he hecho, ¿no? Por supuesto, encontrándome o buscando la belleza absoluta que es la proporción Italia, pero también de una forma espiritual intentando encontrar algo que yo anhelo, que es la fe, que anhelo tenerla, que anhelo buscarla y que se resiste un poco.
¿Has percibido de otra manera la belleza de las cosas? Porque a veces uno se pone delante de un cuadro o de una estatua y la incluye en el catálogo de lo que ha visto y debía ver, pero hay ocasiones en que se produce verdaderamente un encuentro.
Creo que has dado con la clave. No es fácil contemplar lo que tenemos delante. No siempre que vamos a un museo y después de recorrer el Museo del Prado, que tenemos aquí cerca una hora y media, y nos situamos delante de las meninas, no siempre es fácil contemplarlas, saber lo que estamos viendo, porque ya estamos saturados de lo que hay. Eso es precisamente lo que sucede con el turismo de masas, que ya no sabes realmente lo que estás viendo. A mí este viaje me ha otorgado esa soledad y esa pausa necesaria, y mi escritura ha sido bastante así. Cuando yo describo pasajes, por ejemplo, de la Catedral de Lucca o la Catedral de Siena, o me detengo ante ante el bestiario que hay en la fachada de la Catedral de Fidenza, describo simplemente lo que he visto en ese momento, lo que me ha llamado la atención, y no describo nada más. No digo cómo es el templo, cuántas naves tiene. Esas descripciones wikipédicas las dejo fuera porque me interesa lo que a mí me ha llegado, lo que me ha tocado dentro.
Ahora, cuando por las noches recorres lo que has hecho con la mente, ¿qué dos, tres obras de arte te vienen a la cabeza?
Es una pregunta bastante difícil, porque he visto mucho. Pero me quedaría, por ejemplo, con una placita en Pietrasanta, que es un pueblito en la Toscana, a unos 40-50 kilómetros de Lucca, con una catedral románica inmensa, en la típica plaza donde tienes el campanile, la catedral y la fachada en blanco, el palazzo comunal al lado. Recuerdo la quietud de esa plaza, esa paz, apenas sin gente, a las 4 o 5 de la tarde. Yo lo describo en el libro que parecía un cuadro de Quirico, ¿no? Con esa soledad metafísica que prácticamente se puede tocar con las manos. Ahí me sentí en paz. Te hablaría, por ejemplo, de un atardecer en frente al Duomo de Siena, la fachada. Fíjate que yo lo único que describo del Duomo de Siena es la parte superior de la fachada, que hay tres mosaicos que desde abajo se pueden ver muy mal porque está muy alto, pero era justo en el crepúsculo, como la luz anaranjada imprimía en ese color de oro del mosaico y la hacía estallar en millones de soles. Eso lo recuerdo muy bien. Y tal vez pues el tercer hecho que recuerde no es un monumento, es cuando me estoy acercando a Roma, me quedan 50-60 kilómetros, es ese último atardecer que yo veo en la campiña romana, ese color anaranjado del crepúsculo. A mí eso también me llegó al alma y entendí, por ejemplo, que lo que pinta William Turner en sus atardeceres, ya sea en Inglaterra o en Roma, los pintó porque los había visto ya y yo estaba viendo los mismos.
¡Qué bonito! Las personas también tienen otra dimensión en el libro de Pepe Pérez Muelas y en su recorrido. Personajes como Sorana, como... En fin, que yo creo que los mira uno de forma diferente cuando ha alcanzado cierta paz.
Sí, como yo me he obligado a ir durmiendo en monasterios, en conventos, yo me he esforzado también por acercarme a la gente que habita esos lugares, ¿no? Esos lugares que están a las afueras de nuestras ciudades, pero que parece que los tenemos olvidados, que no hablamos con esa gente. Hablé con Fray Estéfano, que era un monje, hice una especie de confesión laica, ¿no? Diciéndole, padre, yo no creo, pero sí me gustaría encontrar algo, una luz ahí al final de tanta duda. Bueno, y este hombre me abrió, me tranquilizó bastante y me dijo que la fe ya me llegaría y que si no me llega no era importante. Que lo importante era ser feliz, ser bueno con uno mismo y con los demás. Y a mí eso me sirvió mucho. Hablabas de Sorana, que era una monja que encontré en Siena, que apenas había salido nunca de la ciudad, pero escuchándola hablar tenía más mundo que cualquier viajero que yo he encontrado. Era la bondad personificada, pero una bondad que no renuncia a la inteligencia, que para mí eso es muy importante. Una bondad que le hace estar en el mundo, que le hace saber lo que sucede fuera de las puertas de ese convento. A mí me dio una lección de vida, Sorana.
Os dejamos con el texto. Si queréis hacer con él este viaje de los Alpes a Roma, despacio, solazándoos en la belleza, encontrando a las personas y recuperando la calma que buscaba Pepe, Días de Sol y Piedra, de Editorial Siruela, es una verdadera delicia. Claro, la dificultad es luego volver a la vida diaria, que vuelve a imponer su estrés.
Vuelve a imponer su estrés, pero el viaje me ha dado las armas suficientes como para poder situarme y no olvidar nunca el Pepe que tiene que estar y alejarme de esa oscuridad que volvía. Y bueno, el viaje me fue muy bien, porque 9 meses después fui padre, así que creo que...
Has empezado otro viaje.
Sí, he empezado otro viaje más intenso, pero también más bonito, ¿no? Ahí no hace falta viajar para encontrar la belleza, me basta mirar a mi hijo para descubrirla.
Pepe Pérez Muelas, Días de Sol y Piedra. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Cuando uno ve lo que ha pasado en el Louvre, es inevitable pensar qué podría pasar en otro gran museo. Inmediatamente pensamos en el Museo del Prado. Recorrimos los pasillos, los rincones ocultos, los sótanos. En uno de estos lugares escondidos, entramos en la comisaría de policía que el museo tiene en su interior.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Somos la generación que no duda en tender la mano cuando alguien la necesita.
Y la nuestra, la que lleva toda una vida haciéndola.
Lo aprendemos desde pequeños. Cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Haz voluntariado en la gran recogida de bancos de alimentos el 7, 8 y 9 de noviembre. Con solo 4 horas, ayudas a miles de personas. Apúntate en granrecogida.org.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
Buenos días, ¿perdona los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Que estamos en Halloween. Que a una le da un poquito de erisipela llamarlo así, pero bueno, habrá que ir aceptando que nuestros niños se van a vestir de calabaza y de esqueleto y que la presión cultural mundial es de tal envergadura que pretender estar al margen y hablar solo de nuestras ánimas y nuestros santos es un poco estar en la luna. O sea que realmente estos días adquieren los colores naranjas y negros que indica la corriente internacional y es lo que hay. Bueno, hay quien vive estos días disfrazado de esta manera, pero recordando que se trata de festividades muy tradicionales de nuestros pueblos que celebran la pérdida de nuestros seres queridos y su llegada al cielo, la fiesta de todos los santos. Pero hay quien nos avisa de que por delante y por detrás de estos disfraces viene algo más. Dicen los exorcistas, sí, sí, que los hay todavía, concretamente el vicepresidente de la Asociación Internacional de Exorcistas Católicos, que este periodo es desgraciadamente propicio para los rituales malignos, rituales, por ejemplo, satánicos, que tienen en la festividad del 31 de octubre, al parecer, pues una fiesta importante. Los círculos ocultistas hacen reuniones y bajo esta parafernalia de monstruos, de vampiros, de fantasmas, de esqueletos, hablan de el enlace con la parte más oscura del más allá. A mí me ha llamado la atención esta alarma y quería consultársela a Ginés García Beltrán, que es nuestro obispo de cabecera. Muy buenos días, Ginés.
Hola, buenos días, Cristina. Un saludo.
Pues, ¿tú eres de Halloween o eres de Todos los Santos o te da un poco igual?
Mira, yo soy de Todos los Santos. Además, estos días están corriendo, que tú lo comprenderías, una imagen muy graciosa por redes que dicen los niños de mi tiempo, es decir, los de la EGB como nosotros, y pone una imagen de la calabaza de un 2-3, es el Halloween más cercano que hemos tenido. Por tanto, yo...
A nosotros calabaza nos suena el 1-2-3.
Efectivamente. Entonces yo soy de los santos porque creo que los santos expresan que tenemos algo que celebrar o a quién celebrar. El Halloween es la expresión de que cuando no tenemos nada que celebrar, buscamos lo que sea para vestirnos, para hacer otro carnaval, ¿no? Oh. Y el Halloween no es nada, y por eso, pues como decías, pues el maligno siempre aprovecha para meterse donde Dios no está o donde queremos apartar a Dios de nuestra vida.
Me quedo con esta expresión tuya, el Halloween no es nada, que es muy interesante, ¿eh? Porque es una especie de fiesta que uno dice, pero bueno, ¿usted qué está celebrando exactamente? Usted no está celebrando así. Nada.
Así es, yo cuando celebro los santos le pongo caras, le pongo nombres, le pongo historias, y cuando conmemoro a mis fieles difuntos, pues le pongo caras a las personas que yo he querido y que ya han pasado de este mundo y espero que estén con el Señor. Pero el Halloween es la desfiguración del rostro, es la desfiguración de la persona, es decir, es un poco, es la fealdad frente a la belleza de lo que creemos. Yo no sé si la estética del Halloween le puede gustar a alguien, seguro que sí, pero es la expresión de lo feo, de lo, es verdad, de lo que no es bonito, mientras que los santos y mis fieles difuntos siempre me recuerdan pues lo mejor, la belleza de la vida, la belleza de existir, ¿no? Y la belleza de ser fiel a Dios y a su voluntad.
Claro, esto no significa que los oyentes que nos estén escuchando y cuyos hijos, nietos o incluso ellos mismos hayan jugado a trato y a truco, que es eso que se inventaron los norteamericanos, sí. ¿No? Treat or trick. O se pongan un disfraz de esqueleto, vayan a ir al infierno. Yo creo que además no. Hay una forma muy lúdica de conectar una cosa con otra, ¿no?
Evidentemente que no es un juicio condenatorio para los que celebran Halloween, pero sí que es verdad que es una imposición que no es nada nuestra y que muchas veces pues nos lo trae la cultura. Por eso también hoy en medios, sobre todo de la iglesia, en las parroquias, se buscan alternativas, ¿no?, al Halloween, ¿no? Claro, aquí está el respeto a lo que cada uno puede pensar y lo que cada uno puede hacer. Pero yo sí que me atrevo a hacer un llamamiento a celebrar lo nuestro. Y cuando digo lo nuestro, no solo digo lo de mi región o mi ciudad o mi país, sino lo nuestro significa en lo que hemos crecido, en lo que nos ha edificado, en lo que nos ha abierto puertas y horizontes, no solo mentales, sino también del corazón, ¿no? Creo francamente que Halloween no es una fiesta demasiado nuestra, que hoy se ha impuesto mucho, ¿no?
Y luego está esa otra cuestión que me era del todo desconocida, que el 31 de octubre precisamente es aprovechada por las los cenáculos de la magia y de la brujería. Esto no lo sabía yo, ¿no? Que al parecer, por ejemplo, se remontan a las tradiciones celtas precristianas de fiestas como la de Samhain, donde se incluso antaño, ¿no? Quiero decir, hace miles de años se realizaban rituales con sacrificios de animales o sacrificios humanos, y que por eso los adoradores del diablo emplean estos días con particular saña. Era cosa que no se me alcanzaba y que ha recordado el vicepresidente de la Asociación Internacional de Exorcistas.
Así es, sí. Yo creo que esto también era desconocido también para mí, yo creo que para tantísimas personas que eran desconocidas, pero como digo, yo creo que el mal utiliza cualquier momento este y mucho, ¿no? Pues para desdibujar la presencia de Dios. No cabe duda que el mal existe en el mundo, que el mal está en el mundo y que bueno, pues se quiere hacer un hueco, ¿no? La cuestión es que nosotros lo dejemos, ¿no? Por tanto, creo que estos días es para mirar el milagro de la santidad y recordar con mucho cariño, pidiendo por ello a nuestros fieles difuntos.
Es don Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española y obispo de Getafe. Muchísimas gracias y feliz fiesta de todos los santos.
Igualmente para todos, un saludo y hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Nos vamos al cine, ya ha bajado corriendo el peli, que lo veo por aquí, por allá al fondo Paulete, todos al calor de Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí deseando ver los domingos, yo todavía no he podido. ¿Lo habéis visto ya? ¿Tú
no,
lo has visto,
no
Paulete?
He visto.
Fui ayer por la tarde a verla, chicos.
Cuéntanoslo todo.
Pues que me ha encantado, me he acordado mucho de Teresa, es una película preciosa, muy emotiva y para todos los públicos. Bueno, a lo mejor a los niños les parece un poquillo más lenta, pero me ha encantado, yo no había visto nada de esta chica, de Alauda, y ya la tengo fichada. Y tengo que decir que hay una actriz, no sé Teresa si tú coincides, que es esta Patricia López Arnaiz, que interpreta a uno de los personajes, que es absolutamente impresionante.
Sí, pero es que Patricia ya lleva ya años haciendo cosas impresionantes. Sí,
impresionante.
Que lo es, sí que lo es. Pero fíjate, a mí también me gusta mucho la actriz que da vida a la madre superiora.
Sí.
Me parece que defiende un papel muy complicado y que lo hace con mucha solidez.
Es que todos están genial. Yo personalmente me quedo con Patricia porque yo decía, es que es ella es que se come la cámara, o sea, pero la película muy bien, muy bien. O sea, la disfruté muchísimo.
Qué gusto. ¿Tú la has visto ya, Orín?
Todavía no la he visto.
Yo tengo muchas ganas de verla.
Tengo muchísimas ganas.
Bueno,
sí.
Bueno, es que eso de que dijo Teresa que podía ser la película más buena del año me ha dejado increíble. Bueno, a ver qué tenemos esta semana.
A ver, apuntes para todo el mundo. Toda esta gente que me dice que no ha ido a ver los domingos o no ha ido a ver otras recomendaciones que yo he dado, decirles que la semana que viene, del 3 al 6, es la fiesta del cine. Así que si vuestra excusa...
¡Olé!
Si vuestra excusa para no ir al cine es lo caro que es, la semana que viene voy a pasar lista porque no va a haber, perdón, para los que no vayan.
¿Y
¿vale?
para los que no tenemos tiempo?
Para los, si la excusa es que no
la
tienes
crianza,
tiempo
la
y la crianza, bueno, alguna recomendación de plataforma seguro que queda por ahí. Bueno, lo dejamos así. Bueno, pues seguimos con películas españolas que están bastante bien, porque la primera recomendación de esta semana es Los Tigres, la nueva película de Alberto Rodríguez, un director al que conocemos bastante bien, sevillano, que ahora nos lleva a Huelva a una historia que tiene que ver con un paseo que él daba por la playa y de pronto veía los petrolíferas y decía, ¿cómo será el trabajo de la gente que está allí? Pues ahora nos va a sumergir en la historia de dos hermanos que interpretan a Antonio de la Torre y Bárbara Leni. Ellos se dedican a ser buzos profesionales. Es una película que nos va a aproximar mucho al trabajo de estas personas, su precariedad, los peligros por los que pasan y también la belleza marina, que es donde se envuelve su trabajo generalmente. O sea que es una película en ese sentido muy bella en esta parte de lo que es introducirnos en el mundo del mar. Entonces, estos dos hermanos están pasando una circunstancia bastante particular y les van a hacer una propuesta laboral que no van a poder rechazar, van a aceptarla y a partir de ahí se convierte en un thriller dramático que es, como no, como todas las películas que hace Alberto Rodríguez con su equipo, una película en esta ocasión en la que ha contado con un nuevo director de fotografía que se llama Pau Step Birba, que ganó el premio a la mejor fotografía en el Festival de San Sebastián. Como no, los dos actores están sublimes, una película que es impecable, como no. Así que así es como suenan Los Tigres y es la primera recomendación de la semana.
¿Qué nivel de buceo tienes?
Mi padre era buzo, llevo toda la vida buceando.
Si no consigo dinero me quitan a la niña.
¿Tú eres imbécil?
Llevo toda mi vida debajo del agua.
Un día eres feliz y a los 3 segundos estás muerto.
Una película que tiene un título que hasta que llega al final no vais a saber porque se titula Los Tigres. ¿Os apetece?
Sí, a mí la habría que pensar más en los, salmones o en los tiburones, claro, los tigres.
Tigres en el mar.
Tigres en el mar, bueno, ahí queda eso, ¿vale? Vamos de una película familiar en torno al mundo de la hermandad de dos hermanos, nos vamos a una película familiar que está protagonizada por un padre y dos hijos. Él es Benedict Cumberbatch, la película se titula Esa cosa con alas, suena así y ahora os cuento más.
Estamos solo los tres, echan de menos a su madre.
Papá contaba cuentos, los cuentos cambiaron cuando papá cambió.
Saca lo peor de ti.
Pretendo sacar lo mejor.
A mí me encanta este actor. Lo descubrí, fíjate, con la serie Sherlock.
Es verdad, ahí lo descubrimos todos. La verdad es que Benedict Cumberbatch hasta a partir de ahí dio un salto abismal en su carrera. Es un actorazo y es sin duda la cosa más fuerte de Esa cosa con alas, que es una adaptación de la novela de Max Porter. O sea que los que han leído la novela, yo creo que nos quedamos más con la novela que con esta película, pero si vemos que Benedict Cumberbatch está en la carrera por varios premios, probablemente sea por esta película. ¿Por qué la destaco yo? Porque hace una alegoría o una fábula en torno a lo que es superar los duelos. Hoy es el día de los estamos celebrando estos dos días el tema de los difuntos y generalmente superar esto es bastante complicado. Esto es lo que le va a pasar a este padre que se va a convertir en viudo y a partir de ahí parece esta película de J. Bayona, un monstruo viene a verme, ¿no? Pero él es el que convierte su duelo en un monstruo gigantesco que él va a venir a visitar y a partir de ahí se convierte en una película medio de terror. Una cinta que sobre todo destaca por estas dos facetas, la interpretación de él y cómo nos invita a pasar el duelo de una forma absolutamente diferente al terror que, por ejemplo, del que hablabais antes con el tema de Halloween.
Paramos un segundo, regresamos enseguida.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Lichting.
$200,000. ¿Dónde?
Yo sé el nombre de un cementerio. Y tú, el de una tumba.
El bueno, el feo y el malo.
$200,000 es mucho.
El sábado a las 7 de la tarde.
Y tenemos que ganarlo.
En 13.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Bueno, la música ya es absolutamente evidente, ¿no? Ya lo ha dicho el peli enseguida, el bueno, el feo y el malo.
Hemos escuchado la promo, el bueno, el feo y el malo, un peliculón.
Se rodó en Almería y parte en la tierra de Diego.
En Burgos, la parte del cementerio, en Salas de los Infantes. Está cerca de Salas y cerca de Santo Domingo.
O sea, que habrá que visitar esa zona. No sé,
es una de las zonas más visitadas.
Yo ando aquí, claro que sí. Os estoy escuchando porque creo que estáis haciendo una buenísima recomendación de visitar los lugares donde se han rodado películas. Pronto nos tocará visitar mucho más Madrid después de que Woody Allen va a rodar ahí su próxima película y le va a poner como título algo de Madrid. Sí.
Uy, y sabemos si por qué zonas. No sabemos qué zonas.
No lo sabemos, pero esa ha sido la gran noticia de la semana que en torno al mundo cinematográfico, y es que se ha anunciado que el Ayuntamiento de Madrid, o sea, la comunidad invertido 1,5 millones en la nueva película de Woody Allen, y no solo se va a rodar ahí, sino que va a ser, pues, como va a llevar en el título la palabra Madrid, pues eso, como Medianoche en París, como todas,
claro,
estas últimas.
Pero
que
eso
está
es que
haciendo
él detecta que Madrid está de moda, ¿eh? Porque él tiene este olfato, ¿no? Que tienen los grandes.
Tenía otra película que era de Barcelona, ¿verdad? Cristina.
Vicky Cristina Barcelona.
Eso es. Sí, claro. Sí, sí, y en aquella época estaba Barcelona más de moda, o sea que va como turnándose. Bueno, hablábamos del Bueno, el Feo y el Malo, porque va el sábado en 13 Televisión, pero todavía
no estamos
hasta
hoy a las 7 y media. Sí, sí, sí. Bueno, te acabamos con la película que a mí es la que más me ha convencido de la semana. Se titula Recién Nacidas. Es una película francesa que se llevó el premio al mejor guión en el Festival de Cannes. Está al cargo de ella, como en su dirección y en su guión, los hermanos Dardenne, Jean-Pierre y Luc, y es una película que es una coproducción entre Bélgica y Francia, que nos lleva, hemos hablado antes de la paternidad y ahora hablamos de la maternidad, porque esta cinta nos presenta a 5 adolescentes, madres que viven en un centro de acogida en Bélgica.
Fíjate, qué interesante.
Y ellas van a compartir todas sus ansiedades, obsesiones, todo lo que quieren superar. Y es una película que nunca te das cuenta que es una película, jamás. De hecho, tienes la sensación de que estás viendo un documental y que se han metido ahí las cámaras y las han dejado ahí, y estas personas hablan, se mueven, porque tiene un realismo brutal, una ternura además con la que ellos han tratado las historias de estas chicas. Mujeres, para mí, lo más interesante que es, que a la hora de salir de su realidad o de sus obsesiones o de su pasado, necesitan estar acompañados. Y ahí es lo que hace que la película sea absolutamente universal. Cualquier persona, da igual que haya pasado por esa maternidad o no, que su madre la haya abandonado de pequeña o no, que pase por las drogas o no, cualquier circunstancia va a tener que superarla acompañada de otra persona. Una película con mucha luz, con mucha verdad, sin duda. Recién Nacidos es la cinta de la semana, suena así, y están detrás los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne.
He decidido dar a Lily en adopción.
En ese centro maternal se han vuelto contra mí.
Cuando llegué aquí, me habéis ayudado a no avergonzarme por ser madre soltera.
Tendrá unos padres que la quieran.
A mí ya me has puesto contra la pared, porque vamos a ver, ¿cuál de las tres tengo que ver? Es que esto es un sin vivir.
A ver, si vas a la semana del cine, empieza por Recién Nacidas.
Los tigres para ti, porque es la acción y el thriller, ¿no?
No, 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 es que tú tienes pendientes. Es que
bueno,
tú
yo voy a ver los domingos, claro, pero aparte de los domingos, de las tres que has dicho, ¿qué hacemos?
Pues empezamos por Recién Nacidas, después nos vamos a Los Tigres y después nos vamos a Esa Cosa con Alas. Pero
¿ah, sí?
Si no
¿te
has
gusta
perdido,
menos la de Benedict Cumberbatch que sí, la española?
Sí, ya lo he dicho, sí, sí, ya lo he dicho, que Benedict Cumberbatch tiene ese punto, apunte sobre todo de su interpretación, porque lo vamos a ver en la carrera por muchos premios, porque es muy brillante. Pero es una película que es bastante desigual en su ritmo, en su tono, y yo creo que no está bien resuelto el tema
del
este. Pero sí, no, sin duda, la belga es la película fuerte, y después está la española, Los Tigres, que es muy brillante.
Bueno, pues vamos a lo que nos trae hoy la Tele 13, con la primera película a las 3 menos 20, enseguida, Hombres de Honor.
Sí, Hombres de Honor, después Urán Carter, que la tenéis que ver a las 5 de la tarde, El Bueno, el Feo y el Malo a las 7 y media.
Eso, los que no lo hayan visto son deberes.
Bueno, es que vamos, el que no haya visto Huracán Carter, es que yo directamente...
Ah, no,
no
yo
sé
digo El Bueno, el Feo y el Malo. Bueno, yo no he visto Huracán Carter.
Ah, pues ¿pero qué buena dices?
No, ¿de qué es?
Here Comes the Story of the... Hurricane. Está basada en el campeón de boxeo que fue totalmente...
La banda sonora de Bob Dylan.
Claro, que Bob Dylan hizo la canción de la historia del huracán Carter, claro.
No he visto.
No, una película que estuvo en la carrera por los Oscars, una película buenísima, Huracán Carter, A las 5 de la tarde, no os la perdáis en 13. Mañana Viva el Cine Español con los subdesarrollados a las 3 menos 20 y Cate Toa Babor por la tarde, y otras cintas como Y Después y Le Llamaron el Magnífico a las 6 y cuarto, El Rifle y la Biblia a las 9 menos cuarto y Maki a las 10 y media de la noche.
Pues no te vayas todavía, que te voy a preguntar qué te da miedito, Teresa, y cómo. Porque en este momento inevitable, dramático, este choque espiritual y físico que es el final del programa, si bien mañana volveremos a las 10, las 9 en Canarias, tenemos que recordar que mañana en la tertulia de chicas hablaremos de las cosas que nos dan miedito. ¿A ti qué te da miedito, Teresa?
Madre mía, pues mira, ayer cuando salía, que yo iba disfrazada de Santa Efigenia, porque yo iba de Todos los Santos.
Me encanta.
Vi a una señora que había disfrazado a su perro de un Drácula, pero
¡ay,
además,
que me encanta!
¡Madre mía!
¡Qué cookie!
Pero qué cookie, nos estamos volviendo muy locos, ¿eh?
Porque le faltan los niños. Si tiene niños, disfrazas al niño y si no, al perro. Claro.
Bueno, me hace muchísima gracia la sugerencia de Teresa. Bueno, en esa línea les pedimos a los oyentes que nos envíen al 666-5540-00 las cosas que les dan miedito, con un poco de sentido
del humor,
¿eh?
Las películas, un poco de todo, ¿no?
Sí, ese susto que te ha dado.
Hombre, hay películas
un pariente,
que te dan mucho candelo, ¿eh?
También es verdad, las hay muy esto. 666-5540-00. ¿A ti qué te da miedo, Diego?
A mí me da miedo el avión.
Es verdad. Tú eres un clásico. Sí, sí, ahí estamos en el periodismo más aguerrido, que le tenemos que llevar dopado a los aviones. ¿Y Paulete?
Yo estoy pensando en un animal que es que yo solo de pensarlo ya mismo los pelos de punta a la serpiente. Es que es patológico. Yo sueño con... Cuando tengo ansiedad, sé que estoy entrando en bucles de ansiedad porque empiezo a soñar con serpientes.
Oh,
fíjate. Que la tengo debajo de la cama.
¿Otín?
Entre el miedo y el asco, con las ratas.
La rata tiene lo suyo, sí. Bueno, pues
ti,
por
Chris,
favor, a
y
mí...
Y a ti, Chris, a ver...
Que me da miedo.
Qué muy valiente, Chris.
No sé, tendría que pensarlo despacito. Es que es un tema que no me gusta porque detesto la cobardía. Pero sí, la crueldad, por ejemplo. La crueldad me da muchísimo miedo.
Sí, eso sí.
Bueno, vamos a decirle a la gente que estaremos a las 10, las 9 en Canarias. Que esto lo lleva Marci Ortega, que es nuestra jefa de equipo. Y que detrás van Diego González y Beatriz Pérez Otín Otín. González es el peli y Otín Otín es Otín. Paloma Paulete es la hippie.
Ajá.
Y Jesús García Ercilla es el listo. El control lo llevaba hoy Cinta Molina y el central José María Orihuela. Te deseamos todavía muy feliz tarde. El gran informativo Mediodía COPE te va a poner claras las noticias y todos los compañeros te siguen acompañando a lo largo de la tarde y la noche, particularmente los grandes periodistas de Tiempo de Juego. Cristina López-Schlichting te dice ¡adiós, España!
¡Santo, pero de tu santo!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. El Leroy Merlin. Tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha, escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchando los Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas. ¿Quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El juez Puente, que realiza la instrucción del caso Ábalos-Koldo-Cerdán en el Tribunal Supremo, ha pedido a la Audiencia Nacional que valore la posibilidad de investigar los pagos en metálico que recibieron los altos cargos del PSOE. El juez ve indicio de un presunto delito de blanqueo de capitales. Puente toma esta decisión después de que el miércoles escuchara las explicaciones del exgerente del PSOE, Mariano Moreno. El responsable de la caja del PSOE contó que los pagos en metálico se hacían a Ábalos y a Koldo sin ningún tipo de control de las facturas que presentaban. Este jueves, en el Senado, Sánchez afirmó que la financiación del PSOE es absolutamente limpia. El sistema de pagos en efectivo levanta sospechas y deja en